todo normal. Todo bien. Con Antonio Turiel, en la mañana en COPE Más Mallorca.
Seguimos, continuamos con la mañana en Baleares este martes y vamos con nuestro primer espacio de todo normal, todo bien, a ver qué tal se nos presenta y cómo viene este 2024. Sobre todo, lo primero que ha llegado con este inicio de año ha sido el frío, que ya tocaba, ha llegado tarde, pero bueno, ya lo tenemos entre nosotros y queremos conocer pues cómo va a afectar esto a los precios de la energía y cómo se prepara todo nuestro continente con esta ola de frío polar. Para ello nos acompaña, como siempre, Antonio Turiel, el doctor en física teórica, investigador del CSIC. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, feliz año.
Feliz año, ¿cómo lo empiezas?
Bueno, pues bien, de momento tranquilo y bueno, yo creo que va a ser un año un poco de transición, así que no esperamos muchos sobresaltos, por lo menos la primera mitad del año, luego ya veremos.
Luego ya veremos cómo puede venir, malos augurios, malas perspectivas para el final, para el último trimestre del 2024.
Bueno, tenemos un problema estructural, ya lo sabemos, con el petróleo, que en parte se está compensando por la demanda muy débil de combustibles, tanto en Europa como en China, como en los Estados Unidos. En Estados Unidos ahora mismo el consumo de diésel está en mínimos de 5 años, y que eso incluye el año de la COVID, además, lo cual indica un parado industrial muy fuerte, porque eso, todo el consumo de diésel responde a la actividad industrial, porque es básicamente transporte, maquinaria, etcétera, y normalmente no varía mucho. Que baje, lo que indica es un parón en general de la industria y un parón de actividad, y eso pues compensa y evita que el precio del petróleo se dispare. Pero claro, el problema que tenemos es que, por ejemplo, pues Rusia también está reconociendo que su producción de petróleo ya cae, Arabia Saudita le está costando mantenerla. En general, las noticias que llegan de la mayoría de los países es que ya no pueden mantener mucho más el nivel, porque tendrían que invertir cantidades de dinero que simplemente no tienen. Y claro, esto hacia finales de año se puede notar bastante, porque ya estamos en ritmos de caída muy fuertes, ¿eh? Piensa que acabaremos acabado el año 2023 con una caída de entre el 4 y el 5% respecto al máximo de 2018, pero es que lo probable es que este año 2024 pues haya una caída adicional de otro 4, otro 5%, claro, un 10% ya sobre el máximo, pues ya empieza a ser mucho. Entonces ya te digo, primera parte del año no se va a notar demasiado, pero ya hacia el invierno, además, que tienes más demanda también de gasoil y demás, sí que ahí puede haber algún sustillo. O sea, que vamos a vivir unos meses tranquilos y después ya veremos.
No es que se esté haciendo, ¿no?, un cambio de combustibles fósiles por energías renovables, con esto que nos comentas del diésel, ¿no?, sino que está habiendo un parón de la actividad industrial.
Sí, básicamente lo que está pasando es esto, ¿eh? Es decir, no se está observando, por ejemplo, en Alemania la contracción de la industria es bastante fuerte, estamos hablando de un 23% de caída de actividad industrial, y por ejemplo pues salía el índice, dos índices manufactureros de los Estados Unidos, que básicamente mide qué porcentaje de empresas han experimentado crecimiento en los últimos meses, y en este momento pues este porcentaje está en el 3,8% de las empresas. O sea, prácticamente ninguna empresa está experimentando crecimiento en este momento, ¿no? Y bueno, o sea, los signos de parón son fuertes. Y en España pues hay sectores que lo están pasando realmente mal. Yo creo que uno de los que está ahí a la cabeza es el sector de la cerámica, sobre todo en la zona de Castellón, ¿no?, en la Comunidad Valenciana. Pero bueno, hay otros que tienen problemas muy serios, el vidrio, en general, todo lo que tiene que ver con construcción, pues están experimentando parones muy fuertes. Y bueno, pues claro, todo esto va a repercutir. España va mejor que el resto de Europa económicamente, también porque aquí tenemos un influjo de dinero muy fuerte de los fondos Next Generation. Pero, por ejemplo, en Alemania pues están empezando ya a tomar medidas de retirar los estímulos económicos porque cuestan demasiado dinero, y ya se está hablando de nuevas medidas de austeridad. Lo más chocante de todo, que en medio del discurso predominante de que hacemos la transición energética, Alemania acaba de retirar las ayudas a los coches eléctricos por una decisión judicial, que consideraba que no se podía utilizar ese dinero que estaba reservado para la lucha contra el cambio climático de esta manera, pero mantiene las ayudas a los coches de diésel, ¿no? Pues esto es un ejemplo de que al final el modelo de transición pues bueno, tiene muchos problemas también económicos y no está acabando de funcionar. Entonces, bueno, yo creo que España no va a empezar a verle las orejas al lobo hasta la campaña turística del verano, porque allí vamos a ver hasta qué punto pues el retroceso económico en Alemania, en Francia y en general el resto de Europa le pasa factura a España en cuanto al flujo de turistas y el gasto por turista, ¿no? Ya sabemos que también hay que mirar esa variable. Y hasta que no pase el verano, pues no sabemos exactamente cómo está España. Pero yo creo que en España las cosas van a estar tranquilitas hasta el verano. El verano ya veremos, y ya después del verano yo creo que esto tomará otro impulso.
Y de cara a la próxima temporada turística, también nos van advirtiendo ya que la ausencia de lluvias se va a notar y mucho en la próxima temporada alta, porque podemos tener muchos problemas de suministro con el agua porque no está lloviendo y las reservas nos están llenando.
Sí, este problema está siendo especialmente agudo en el cuadrante nordeste de la península y en Baleares, porque ya pues lo que es la Comunidad Valenciana y sobre todo más cuando más al sur, las precipitaciones han sido muy regulares. Ha llovido mucho en poco tiempo y eso no es demasiado bueno porque genera erosión del terreno y demás, pero bueno, no tienen los problemas tan intensos que tenemos en esta zona de España, ¿no? Entonces, sí, claro, aquí ahora mismo la amenaza más grande para Cataluña y para Baleares es que llevamos muchos meses ya seguidos de sequía. En el caso de Cataluña estamos hablando de 30 meses, que realmente es una cifra de récord de tiempo en el que las precipitaciones han estado muy por debajo de la media. Aquí los problemas de abastecimiento están muy mal. Las reservas en el caso de Cataluña están en torno al 17%. En el caso de Baleares están más altas, pero también los reservorios son más pequeños, con lo cual tienes menos margen para jugar, ¿no? Y bueno, pues evidentemente lo que se está haciendo es tirar de desaladoras, tanto en Cataluña como en las Islas Baleares. Y claro, el problema ahora es que tú puedes, con desaladoras, puedes tirar durante un tiempo limitado, sobre todo si es temporada alta, pero claro, por ejemplo, con el influjo de turistas que hay tanto en Cataluña como sobre todo en Baleares, claro, las desaladoras tienen un límite de capacidad, ¿no? Luego no hay que olvidar que el agua desalada no es exactamente igual que el agua dulce, y en particular un problema que se nos plantea en Cataluña y que estoy seguro que en Baleares pasa parecido, es que la desalación tampoco es perfecta, y en particular en Cataluña una cosa que suele pasar es que el agua que se obtiene en algunas desaladoras tiene una concentración de algunos metales pesados, como el vanadio, que son más altas de lo permitido por la normativa. O sea que, digamos, es un agua que ya excede los límites de lo aconsejable o lo aconsejado en temas de salubridad, ¿no? Entonces, el agua desalada hay que recurrir a ella con moderación y generalmente mezclándola con agua dulce, justamente para reducir sus niveles de concentración de estas sustancias que son nocivas para la salud en el largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, es una ecuación compleja, y yo creo que tanto Baleares como Cataluña, de cara a la próxima campaña turística, tendrán que hacer algún planteamiento muy serio de concienciación, sobre todo de los turistas, que muchas veces vienen de países que no tienen restricciones sí. De este estilo, de que se den cuenta de que, claro, el agua no se puede gastar de cualquier manera, porque aquí falta y hay muchos problemas asociados a ello, pero lo veo complicado, ¿no? Y, por ejemplo, ahora cuando se han visto los decretos de Cataluña, pues, por ejemplo, para los cruceros no se pone ningún tipo de restricción, y esto estoy seguro que también pasa en el caso de Baleares. Entonces, bueno, aquí tendría que haber una voluntad política de actuar, que es compleja porque hay miedo a hacer daño al turismo, y más en un momento en el que la campaña turística se puede ver comprometida por las dificultades económicas de nuestros vecinos del norte.
Y el problema es que la lluvia ni está ni se la espera, ¿verdad? Vamos a tener lluvias puntuales, parece que sí, esta semana va a llover en Baleares, pero va a ser totalmente insuficiente con la ausencia de precipitaciones que hemos tenido todo el otoño, y precisamente el mes de enero aquí suele ser algo seco.
Ya, es que, a ver, climáticamente y de acuerdo con los modelos de medio plazo, que bueno, que tiene una fiabilidad limitada, ¿eh? También se tiene que decir. Sí. Pero en principio, además siendo un año el Niño, que es un año en el que el planeta también está más caliente en su conjunto, pues bueno, en principio no se espera que haya una mejora de la situación de la precipitación, en el sentido de que llueva más de la media, sino más bien menos de la media. Pues esta situación se va a mantener de menos de la media hasta septiembre fácilmente. Claro, hacia septiembre, agosto-septiembre es cuando tienen que vivir los temporales de levante, que suelen ser los grandes aportes de agua en estas dos zonas, ¿no? Vamos a verlo, está complicado. Y además, bueno, conviene recordar que esto es un punto muy importante. Hemos cerrado el año 2023 con una subida de temperatura respecto a los niveles preindustriales de casi 1,5 grados, o sea, 1,48 al final. Que esto es muy grave, porque esto es lo que tendría que intentar no conseguirse, no llegar a este nivel en el 2100, de acuerdo con los acuerdos de París, y resulta que hemos llegado ya prácticamente al año 2023, y el año 2024 tenemos prácticamente garantizado que lo acabaremos en 1,6, 1,7. Esto puede ser temporal, por el efecto del Niño, evidentemente, pero hay que seguirlo muy de cerca, porque claro, todo eso justamente pues también favorece pues más calor, más sequedad, más problemas con las precipitaciones. Entonces, bueno, no, digamos en este momento todo rema en contra. Lo que nos puede salvar, bueno, pues que empiece a llegar algún temporal un poco fuerte y sobre todo que nos ayude a llenar las reservas, pero eso a nivel de los cultivos tampoco es lo más eficaz, porque los cultivos necesitan que llueve cuando tiene que llover. Entonces, quizá no, un temporal nos ayudaría a recuperar el agua de suministro humano, pero a nivel de los cultivos eso no es suficiente ni lo más adecuado. Y a nivel de los cultivos hay un problema enorme a escala global, porque el problema de sequía es muy generalizado en todo el planeta, ¿eh? O sea, lo que está pasando, la atmósfera es más caliente, contiene más vapor de agua, el agua, digamos, circula más perezosamente en algunas zonas, y entonces, bueno, pues nos estamos encontrando que está habiendo bastantes problemas con los grandes graneros del mundo, Argentina, zonas de Estados Unidos, incluso alguna zona de Rusia, que no está lloviendo tanto como debería llover, y esto está afectando mucho a los cultivos.
Que se están dando ya prácticamente por perdidos. Antonio, con este frío que nos ha entrado, que bueno, ahora hemos empezado a poner aquí la calefacción, ¿cómo vamos a tener estas próximas semanas, estos próximos meses, durante este invierno, la factura de la electricidad y la factura del gas?
Sí, bueno, es la factura del gas está subiendo porque además tenemos los problemas clásicos de abastecimiento, encima agravados por la situación ahora mismo en el Mar Rojo, con las incursiones de los hutíes de Yemen en los barcos que van hacia Israel, y entonces esto está afectando al comercio marítimo internacional, y claro, ahora Europa depende muchísimo de la importación de gas licuado a través de buques metaneros. Esto lo que hace ahora es que los precios se han encarecido porque tienen que dar toda la vuelta a África de algunos países que nos suministran, y esto es muy malo, ¿vale? Y luego, bueno, evidentemente, efectivamente, ahora mismo Europa está bajo la influencia de un frente frío enorme, porque lo que se ha producido es que se ha desplomado lo que se llama el vórtice polar, que es la circulación de aire frío, que es casi permanente alrededor del Polo Norte, como un gran huracán velado que está ahí siempre, digamos. Pues esto ahora se ha desconfigurado, y entonces ahora hay dos masas de aire frío enormes que avanzan sobre Estados Unidos y sobre Europa, y bastante persistentes, ¿eh? Estamos hablando de 2-3 semanitas, y esto, claro, lógicamente aumenta mucho la demanda de gas, con lo cual lo que es previsible es que por lo menos lo que queda de enero vamos a tener un precio del gas y de la electricidad caro a nivel de Europa. Esto es casi inevitable. Si esto luego va a persistir en los meses siguientes, bueno, febrero yo creo que los precios van a ser más o menos carillos, y marzo, teniendo en cuenta la situación de calentamiento, pues yo creo que no, yo creo que vamos a tener un marzo más bien templado, y allí pues vamos a ver exactamente qué pasa, pero bueno, que puede ser que consigamos evitar los peores escenarios. Pensemos que el suministro de gas en Europa es muy justito, y en cualquier momento, si hay una demanda excesivamente elevada, puede ser problemas de precios que se van a las nubes, o incluso problemas de suministro, ¿eh? Problemas de que en un momento dado pueda haber algún país que no sea capaz de mantener el suministro eléctrico. O sea que es un tema a seguir de cerca, porque efectivamente está justo. A nivel de España, en cualquier caso, tendremos frío, la electricidad será más alta, el gas será más caro, pero no se prevén problemas demasiado serios ni por el lado de los precios ni por el lado de las dificultades de suministro. No este año.
No este año, porque el invierno pasado, recordemos, sí que había muchas advertencias, ¿no? De hecho, bueno, había campañas de diferentes países europeos alertando y advirtiendo a la población de qué hacer, ¿no? Cómo comportarse para evitar estos apagones o estas posibles restricciones de suministro. Para este invierno no tenemos estos problemas, pero habrá un momento en el que nos lleguen. Y es trabajo de hoy evitar que esto pueda suceder, ¿no? En próximos inviernos.
Está claro. Está claro porque, a ver, lo que ahora está haciendo que este riesgo no sea tan inminente es la caída del consumo industrial. Piensa que hay algunas industrias las cuales el consumo de gas, o sea, algunos países, perdón, que el consumo de gas industrial se ha reducido hasta un 20%. Entonces, claro, tienes ese colchón adicional que antes no tenías. Lo que pasa es que, claro, lo que se une son las dificultades de suministro. Entonces, ahora, en el corto plazo, no es previsible que haya problemas muy serios, pero, claro, lo que acompaña es una desindustrialización, una crisis económica, paro y otro tipo de problemas, ¿sabes? Eso no es la mejor manera de resolverlo. Y en el largo plazo, pues claro, en el largo plazo sí que va a haber problemas de suministro de gas, porque la producción de gas del mundo pues también está muy cerca de tocar máximos, va a empezar a bajar, y sobre todo pues eso, el problema es cómo consigue suministrar a Europa con gas a un precio adecuado. Esto es complejo porque el principal suministrador, porque es el que está conectado por vía terrestre, es Rusia, y con Rusia, pues bueno, digamos que esta relación no va a mejorar en un futuro cercano, con lo cual pues vamos a seguir con problemas de suministro de gas y empeorando. De nuevo, España está un poco mejor, pero no olvidemos que hay un tema que es curioso. España ahora mismo ha aumentado enormemente sus importaciones de gases de Rusia porque está actuando un poco como punto intermedio para la redistribución del gas hacia Europa, ¿vale? No porque España realmente lo necesite. Es un tema también a seguir de cerca, pero claro, eso también favorece el encarecimiento del gas que se consume en España.
Tenemos buenas noticias este 2024, Antonio.
Bueno, yo creo que sí, en el sentido de que hemos pasado una situación que era muy mala a finales del año 22, a una situación que es manejable en el año 24, y eso me parece que es bueno a nivel de lo que es energético y lo que es, digamos, la crisis de materiales. Ahora, hay que aprovechar este balón de oxígeno porque se produce sobre todo, no nos engañemos, por el parón industrial. Entonces, eso no es bueno en sí. Entonces, hay que hacer un poco un replanteamiento y empezar a pensar cómo gestionamos bien los recursos que nos quedan en vez de seguir tirando la pelota adelante. Si este tiempo de prestado que nos han dado no lo aprovechamos, pues hombre, nos encontraremos que en el 25 o en el 26 empezaremos a no tener los problemas que teníamos en el 22. Yo creo que tendríamos que ser un poco más listos esta vez y aprovechar este tiempo de descuento.
Sí, sobre todo por el impacto social que esto supone, que significa que al fin y al cabo es empobrecimiento de las personas.
Eso es.
Antonio Turiel, doctor en física teórica, investigador del CSIC, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bienvenido de nuevo a la mañana en este 2024.
Gracias a vosotros.
Gracias.